fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 8 minutos. Muy buenos días, Santiago Marino, y te hago una apuesta de entrada directamente a que en los próximos 7 minutos nombrás a Eduardo Van der Kooi.
Podemos evitarlo solo para sacar, para ganar una apuesta alguna vez.
Bueno, muy bien. Ya por ahora no lo dijiste, lo dije yo una vez. Veremos si encontrás un sinónimo para Van der Kooi, ¿eh?
¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Es un día complejo, es el domingo y el lunes han sido días grises, como ha sido la vida gris de Videla, que desde el viernes ya no está al menos entre nosotros y que nos habilita a hacernos una serie de preguntas. Yo propongo dos, que podrían ser otras, por supuesto. Una es qué hay de Videla en nosotros y la otra es qué hay de Videla en los medios de comunicación. Partiendo claramente de una hipótesis o en realidad de un objetivo al que intentaremos llegar, es demostrar que la configuración actual del sistema de medios tiene que ver con la que estableció la dictadura del 76 al 83, en la que Videla fue un elemento fundamental. Lo primero que me surgió decir el día en que me enteré de la muerte de Videla, temprano, el viernes por la tarde, fue que no había nada que festejar, pero sí había algo para destacar, y es que el dictador Videla había muerto, juzgado varias veces, aunque con una sola condena firme, en una cárcel común, efectiva y con perpetua. Eso era un elemento para destacar, que había sido juzgado por delitos de lesa humanidad, juzgado por jueces con derecho a defensa, eso que sus víctimas no tuvieron.
Destacar, por un lado, esa situación que tiene a Videla juzgado varias veces, pero condenado con una sola de las condenas en firme, y era la que estaba cumpliendo y lo tenía encarcelado en una cárcel común, efectiva y con perpetua, juzgado por varios delitos de lesa humanidad, juzgado por jueces con derecho a defensa, eso que sus víctimas no tuvieron, protegido por el Estado para tal fin, para que se cumpliera su derecho de defensa. Pero enseguida comprendí a los que sí festejaban o que representaban esto, este acontecimiento, que como el resto, y aunque parezca que no lo es un acontecimiento político, que la representaban, digo, como la muerte del hijo de puta más grande, que deseaban que hubiera vivido más tiempo para que hubiera estado más tiempo tras las rejas, sufriendo la pena que los jueces habían establecido. No lo juzgué a aquellos que planteaban que esto sí era posible. Pasé a pensar en otras cosas, pasé a pensar en otros planos. Y entonces pensé en al menos 4 o 5 planos específicos. En primer lugar, tuve que pasar a debatir con los que pedían, como pide aquella canción de Calamaro, pasemos a otro tema, no quiero hablar de esto. O sea, había una reacción importante, digamos, en número de los que sostenían esto, era que no era necesario retomar o comentar qué había de Videla en nosotros, o qué es lo que Videla y su dictadura habían dejado en nosotros, y que entonces, como la dictadura ya los tiene cansados, hay que pensar de ahora en adelante y ahora hacia el futuro. Tuve que pasar a debatir con esos que sostenían esa afirmación. En segundo lugar, pasé a pensar en los medios tradicionales que apoyaron la dictadura, incluso que construyeron una figura que defendía a Videla hasta hace poco tiempo, y traté de pensarlo desde el humor y desde algunas preguntas retóricas que, por supuesto, no tenían ninguna respuesta, pero esas que planteaban la duda respecto de si al otro día, en la edición sabatina, la Nueva Provincia iba a presentar una tapa negra, o pasé a preguntarme si la revista Cabildo ya había cerrado por duelo y si permanecería cerrada por duelo el fin de semana, o cuántos serían y cuáles serían los avisos fúnebres que todos, o la mayoría de los que conozco, nos pasamos leyendo en la edición sabatina de El Diario de la Nación. Porque era importante pensar, en ese segundo plano, cuál era la reconstrucción que elaboraban los medios tradicionales que habían apoyado a la dictadura de un acontecimiento que supuestamente clausura un proceso que para mí no lo clausura de ningún modo. A partir de allí tuve una pregunta analógica, me encontré haciéndome una pregunta que los medios de comunicación respondieron negativamente, que tiene que ver más con el funcionamiento de los medios que con el tema en sí, y es si efectivamente se habilitaba una edición vespertina en los diarios. El acontecimiento de la muerte de Videla se conoció bastante temprano y entonces posiblemente en las redacciones daba para una edición vespertina, y a partir de ahí creo que la primera conclusión general que podemos sacar es que como no la hubo, yo creo que ya no habrá nunca más en la historia ediciones vespertinas de los diarios, que esto lo suplen, por supuesto, el desarrollo de los medios audiovisuales. Y el cuarto de los planos en los que pensaba era el de distinguir entre la representación que los medios construyen de algunos acontecimientos, por ejemplo, esta situación, y las personas que trabajan allí. Quiero decir, cuando yo hacía estas acusaciones a los medios tradicionales, fundamentalmente a los diarios Clarín y La Nación, distinguía entre los dueños de los medios y, en tal caso, las firmas emblemáticas, y ahí pierdo la apuesta contigo y lo nombro a Van der Kooi, al propio Julio Blanc, que había sufrido ese mismo día una acusación, digamos, una especie de ataque con graffiti cerca de su casa que lo discutían, o a las firmas emblemáticas de La Nación, como Pagni, de quien se esperaba escribiera algo parecido a lo que elaboró cuando se había muerto Martínez Díaz. Digo, hay que distinguir a los dueños y a las firmas emblemáticas de las personas que trabajan cotidianamente en esos medios y que tal vez discutan o duden de las líneas editoriales de estos medios. Pero luego de pensar en estos cuatro planos, me puse a pensar en el aporte fundamental, en el aporte fenomenal que construyeron las madres, las abuelas y los hijos en lo que yo entiendo es la reconstrucción del tejido social de la Argentina. Pensaba en cuál sería, lejos de los medios, cuál sería el sentimiento, la representación, el discurso que ellos podían elaborar de esta situación en la cual moría la persona de Videla, la familia podría llorarlo, están esperando todavía el cuerpo, pero lo recibirán para darle, en tal caso, y si lo desean, cristiana sepultura o sepultura de algún tipo, que es algo que, por ejemplo, ni siquiera tuvieron nunca las abuelas y las madres, e incluso los hijos respecto de sus padres. Y pensaba en el rol fenomenal que han cumplido en la reconstrucción del tejido social argentino, la transición democrática. Pensaba una hipótesis imposible de demostrar, que es, si ellos no hubieran sido lo que son, posiblemente los años de la transición democrática hubieran sido aún más violentos, como las heridas que algunos intentan cerrar con la desaparición física de Videla o de Martínez de Hoz, de los que llevaron adelante la dictadura del 76 al 83. Ahora, más allá de estas preguntas, más allá incluso de las representaciones de los medios, que era esperada y esperable respecto de lo que había pasado el viernes, y más allá de las ediciones del sábado de los medios, pensé en la configuración del actual sistema de medios de comunicación para plantear aquella hipótesis que te marcaba, Diego. Uh-huh. Pensé en esta idea que sostiene que la herencia de la dictadura, no la principal seguramente, pero una fundamental, es la configuración del sistema de medios de comunicación, un sistema privado, concentrado, con gran predominio de dos grandes grupos, sobre todo en la prensa gráfica, Clarín y La Nación, pero además pensaba en que esa herencia fundamental de la dictadura, insisto, que no es la más importante, no se ha transformado en la democracia, ni siquiera hoy, cuando ya se cumplieron más de 30 años del inicio de aquel proceso tan nefasto y tan negativo. Esto que me permite sostener que el sistema de medios de comunicación está configurado en la actualidad y funciona como funciona en la actualidad a partir de lo que configuró la dictadura militar del 76 al 83. Hasta la dictadura, y no solo por su efecto, por supuesto que el proceso es mucho más complejo y admite otro tipo de explicación, la prensa gráfica, el sector, el soporte papel, era el escenario, la arena, podríamos decir, de la disputa política. Y esto se llevaba adelante no solo en los diarios que se publicaban, que se editaban y distribuían en la ciudad de Buenos Aires con alcance nacional. Pensemos que hoy en Argentina tenemos una ciudad de Buenos Aires en la que se editan todos los días 13 diarios diferentes, con pocos dueños, pero son 13 titulares diferentes, 13 diarios diferentes todos los días, y esto hace 30 años o un poco más de 30 años era mucho más intenso, además del mercado de revistas que implicaban muchas publicaciones políticas, militantes, que daban la discusión de la arena política. Era el escenario de la discusión. Insisto, esto no se configuró, no se reconfiguró, no se transformó solamente por lo que conocemos sucedió en 1977. También están los cambios en los procesos sociales, los cambios tecnológicos, los cambios culturales que han desplazado a la prensa gráfica del centro de la escena. Pero lo cierto es que la decisión de crear papel prensa en 1977, darle acciones a los dos principales diarios, o en realidad a los diarios que se convertirían de ahí en adelante en los dos principales, como son Clarín y Acción, pero además plantear una serie de medidas que acompañarían esa situación, de la cual además se duda respecto de si se cometieron en ese escenario delitos de lesa humanidad en el momento en que la familia titular de las acciones debió vendérselas a Clarín y a La Nación. digo, tomar otras medidas que iban a contramano de la política económica de ese momento, como la subvención que el Estado Nacional le dio a Clarín y la Nación respecto de los gastos de energía para la producción y elaboración de papel prensa, el préstamo que le otorgó, el préstamo en el Banco Interamericano de Desarrollo que le otorgó, que se le otorgó a Clarín y la Nación, que no pagaron y que fue cubierto por el Estado Nacional, que era el garante de estas empresas para afrontar la inversión que tenían que desarrollar para comprar las acciones y para crear la empresa Papel Prensa. Pero además el subsidio que recibieron acompañado del incremento en los aranceles a la importación de papel. Eso que falsamente plantea en la edición de ayer de La Nación Joaquín Morales Solá, quien sostiene que en Argentina no hay monopolio del mercado de papel, aunque sí hay una única empresa que lo fabrica y lo produce, y que las empresas pueden decidir abiertamente si comprar o no comprar papel importado, y que de hecho los diarios de Cuyo, los Andes, podríamos incluir ahí, que es también del Grupo Clarín, compran papel a Chile porque supuestamente es más barato, un elemento que es falso. En Argentina la importación del papel está gravado de un modo que convenga producir, comprar papel a Papel Prensa, a pesar de que Clarín y La Nación, sus dueños, no solo operan sobre la empresa, sino que además le venden mucho más caro a los otros diarios, a sus propios competidores, ese insumo básico. Ahora, esa no fue la única medida que configuró el actual sistema de medios. De la mano de esa situación vino acompañada la adopción de la norma de televisión a color, que se tomó en el año 78 para transmitir el Mundial en colores hacia el exterior, y que generó un sistema con alta dependencia tecnológica de Europa, previendo además la incapacidad del desarrollo de otro tipo de comunicación que no tenga que ver con las empresas comunicacionales. Es decir, que no se pudiera llevar adelante, como de hecho todavía constatamos, hay mucha dificultad para hacerlo, comunicación comunitaria en el espacio de la televisión, por la alta dependencia de fuertes inversiones respecto de empresas europeas para hacer televisión en la Argentina aún hoy. La frutilla del postre, el elemento más importante de esa configuración del sistema de medios, fue la norma de facto, la sanción en 1980 de la ley 22.285, que configuró definitivamente este sistema privado comercial con exclusión del sector sin fin de lucro, que puso entre los objetivos, entre los requisitos para ser licenciatario a las personas físicas o jurídicas que se presentaran, la obligación de tener fin de lucro, es decir, no solo había que ser argentino nativo naturalizado, sino que además había que tener fin de lucro, ser una empresa, excluyendo al sector comunitario de cualquier tipo, excluyendo a las organizaciones sociales, incluyendo incluso hasta la Iglesia, que era socia de la dictadura en ese momento, y que configuró un sistema privado comercial que, si bien en el principio había dejado de lado las empresas gráficas para obtener licencias, es decir, entre los requisitos estaba prohibido que los diarios tuvieran licencia de televisión, no otorgó ninguna licencia hasta el final de la dictadura en el año 83, y la primera vez que se otorgaron licencias con esa normativa fue en 1989, cuando el presidente Menem cambió justamente ese aspecto de la ley, que era el que le prohibía a los dueños de los diarios acceder a licencias de canales de televisión.
Santiago, llegamos a hoy e intuyo que el decreto de necesidad y urgencia del macrismo es una suerte de Videla en vida, que lo que intenta es mantener este modelo privado y concentrado que acabas de describir.
Claro, lo que pasa es que esa transición desde el año 80 hasta el año 2013, que tiene este DNU de Macri como un ladrillo más en la pared, incluye el fracaso de la democracia, que mantuvo por 25 años esa normativa, y que teniendo la norma nueva, teniendo la ley de servicios de comunicación audiovisual nueva, que intenta reconfigurar desde la letra de la ley el marco regulatorio, hace que todavía estemos en un sistema privado comercial con la exclusión de los sin fines de lucro, ya no del texto de la ley, pero sí de la aplicación de la normativa. Y ese fenómeno que se ha materializado en una discusión política, pero política con minúscula, y no de cómo regulamos el sistema de medios en términos democráticos, tiene en la sanción del decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri de hace 10 días ese rasgo, esa estructura, es decir, esa reducción de la libertad de expresión a la noción de libertad de prensa, esa reducción de o esa reconfiguración de quién es el ciudadano protegido por el decreto, por el derecho, deja de ser el individuo para ser la empresa. Y entonces, cuando en Argentina hablamos de libertad de expresión, en realidad desde el Estado de los distintos estamentos, se habla de libertad de prensa, y la libertad de prensa es ejercida exclusivamente por las empresas periodísticas, que en el caso de las que están en la Ciudad de Buenos Aires, ya no son protegidas por la facilidad para desarrollar mercados concentrados o escenarios concentrados en los mercados donde intervienen, sino que además no pueden ser afectadas por esa normativa que, si se cumpliera, reduciría estos niveles de concentración.
¿Qué hay de Videla en nosotros? ¿Qué hay de Videla en el mapa de medios de comunicación? Santiago Marín, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, nos vemos el lunes.
Fuerte al medio, los lunes en La Mar en Coche.